¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, Oscar Cáceres por acá en este espacio en Vida Top, la radio online de Oscar Cáceres y Asociados. Estamos como siempre con nuestro Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando.
Así es. Día. Y un saludo también a nuestro amigo Fernando Aliste, que se alista para iniciar este programa.
Aquí estamos listos.
Listo, Aliste.
Esa broma no me la han hecho nunca, ¿no? Nunca en mi vida.
No, es la primera vez. Sí.
Queremos darle un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha de distintas partes del mundo. Gente que nos escucha desde Perú, gente que nos escucha desde Ecuador, gente que nos está escuchando desde Panamá. Un saludo cariñoso a Rolando de Fort Lauderdale en Florida, igual que Edmundo, que está en Miami. Y bueno, en fin, tenemos tanta gente que nos está escuchando de distintas partes de Ecuador. Un saludo para nuestro amigo Francisco Proaño y toda la gente que se alista para el próximo Mastery en Quito.
Así
por
es.
Nuestra parte tenemos el Mastery en agosto 18, 19 y 20 en Santiago de Chile.
Exactamente.
La experiencia de entrenamiento más potente y poderosa que puede experimentar un ser humano, ¿o no?
3 días de una juguera mental.
De una juguera mental. Bueno, y tenemos hoy día un invitado, como siempre. Nos encanta tener invitados que nos aporten sus conocimientos, su sabiduría, con un tema que es un tema que está muy de la mano con estas propuestas que hemos venido conversando en estos últimos tiempos. Se trata de la bioenergética, la sabiduría de escuchar nuestro cuerpo. Y para ello está con nosotros Alejandro Puentes. Quiero contarles que Alejandro es psicólogo de la Universidad Andrés Bello, es coach ontológico de Newfield Network, de la línea de
Olaya.
De Don Olaya. Cuenta con un diploma en biología del conocimiento del Instituto Maestrístico. Eso es Maturana, ¿no?
Maturana, sí.
Y posee un máster en recursos humanos y habilidades directivas, y además terapeuta bioenergético, avalado por la Florida Society of Bioenergetics Analysis.
Así es.
Bueno, bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, un honor.
Un placer tenerte acá.
Muchas gracias.
Este es un tema sin duda que va a despertar mucha inquietud en las personas que nos están escuchando, puesto que no es un tema tan conocido, no es un tema que esté, no es como el coaching, digamos, que
es verdad,
pero sí es un tema digno de explorar, y por supuesto yo creo firmemente que tiene que ver con las propuestas del futuro. Así que, Cintia, te dejo la palabra para que tú
vamos a conversar todos, porque Fernando también tiene preguntas, y bueno, y tú también. Pero básicamente lo que nos gustaría, Alejandro, que nos comentes es, no todo el mundo conoce la propuesta de la bioenergética.
Y aclarando, claro.
Sí, conocemos, digamos, muchas propuestas terapéuticas, pero esta tiene una particularidad que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo va registrando historia, va registrando la actualidad. Entonces, que tú nos comentes sobre esta propuesta. ¿Qué es la bioenergética? ¿Cómo nace?
La pregunta más simple y la más difícil a la vez.
Sí. Claro, porque podré explicarlo conceptualmente.
Sí, vamos a tratar de explicarlo muy, muy simple. Primero, gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Un placer tenerte acá.
Hablar de la bioenergética siempre es un tema que a mí me apasiona, nos apasiona. Pertenezco a una escuela, a la Escuela de Bioenergética de Chile, y siempre estamos en la conversación de qué es la bioenergética, para dónde va, cómo apunta. Y quizás contarle un poquito desde la historia. Yo, ahí aparece un poquito mi currículum, donde me formé como coach, y siempre apareció como una pregunta desde mía y del equipo en el que pertenecíamos en ese momento: ¿cómo ir profundizando a nivel corporal? Siempre sentíamos que a nivel lingüístico teníamos más o menos resuelta la, más o menos digo, ¿no? Pero más o menos resuelta la historia de cómo ir interviniendo en otros. Eso la historia de la psicología la tiene por mil.
Claro.
Desde sus inicios, la psicología es una psicología que plantea una mirada más mental, de básicamente una estructura conversacional, de distintas maneras, de distintas escuelas, pero es conversacional. El punto de vista emocional también estaba resuelto, y desde hace no sé cuánto, 30 años atrás, que ya las emociones son un proceso y una comprensión que venimos teniendo, cada vez más, afortunadamente. Y nos quedaba la pregunta, o a mí me quedaba la pregunta, de ¿y el cuerpo? ¿No? Y ahí yo entré a formarme como terapeuta bioenergético, y hoy dirijo una escuela que que está en Chile y está en otras partes del mundo también. Y la bioenergética, en términos muy muy simples, para ponerlo también desde la perspectiva histórica, su mirada más inicial es el psicoanálisis. ¿Sí? Okay. O sea, pareciera que a mí, cuando yo digo bioenergética, la gente me pregunta, los imanes. Uh-huh. Sí, eso es biomagnetismo y está perfecto.
Suena,
¿sí?,
como spa.
Sí, ¿no es cierto? Claro. La bioenergética tiene un nombre, y en realidad no es bioenergética, es análisis bioenergético, okay, que es un poquito distinto. ¿Sí? Y Freud, desde su tremenda revolución, que fue el descubrimiento o plantear la postura de un inconsciente, tiene entre ellos a varios discípulos. Uno de ellos es Wilhelm Reich, con el cual tuvo muchas avenencias, y al igual que todos sus discípulos, también varias
desavenencias.
Y Reich empieza a mirar y a decir básicamente esto, que es que el inconsciente no solo se encuentra en los estados mentales, no solamente se encuentra en el sueño, en los actos fallidos, en los lapsus, sino que también está en el cuerpo. Y empieza a trabajar en el diván, como todo psicoanalista, pero interviniendo en posturas corporales, interviniendo en conceptos como carga y descarga energética, e interviniendo en espacios de mirar cómo la genitalidad y la sexualidad también están y son vitales para el mundo corporal, que duda cabe eso. Uh-huh. Y Reich tiene a un discípulo que se llama Alexander Lowen, que se formó como paciente y se fue formando con Reich. Y Alexander Lowen dice algo que es muy simple y muy válido también, para mi gusto por lo menos, que dice, bueno, está bien que trabajemos en la inconsciente, en el cuerpo, pero el cuerpo no solo trabaja acostado, sino los seres humanos vivimos de pie. Uh-huh. Mucho, claro. Mucho. Y entonces lo que hace Alexander Lowen es decir, en realidad lo que necesita el hombre para vivir mejor, para estar en plenitud, para estar en gozo, es estar enraizado en el mundo. El concepto de grounding, ¿sí? Uh-huh. Que puede ser muy terrenal y a la vez es muy espiritual. El último libro de Lowen es La espiritualidad del cuerpo, y junta la mirada terrenal con la mirada espiritual. Pero básicamente lo que es la bioenergética es trabajar en base a ciertas estructuras de carácter que ya vienen trabajadas desde Reich, con ciertas bandas energéticas, es intervenir en el cuerpo para poder lograr finalmente plenitud a través de tres espacios. No sé si estoy explicando.
Sí. No, sí, está bien, bien, ¿sí? Bien. Yo también te iba a preguntar justamente cuáles eran esos principios, sí, esos espacios, sí, atrás.
Primero, como toda terapia en realidad, la bioenergética plantea que el primer paso para el ser humano en cualquier proceso terapéutico es el autoconocimiento. Básico, ¿no? Uh-huh. Nos tenemos que conocer para saber quién somos, cómo nos relacionamos con otros en el mundo. Un segundo espacio tiene que ver con la autoexpresión. Y es decir, bueno, esto que conozco, cómo yo lo instalo en el mundo, cómo me expreso en el mundo, cómo hablo en el mundo, cómo me muevo en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Y un tercer espacio, que creo que es donde pone el énfasis la bioenergética, es el autoposicionamiento. Cómo yo me conozco, por una parte, cómo yo me expreso, pero cómo yo me instalo en el mundo, cómo yo conozco mis límites en el mundo, cómo yo conozco mis posibilidades en el mundo a través de la mirada corporal. Un cuerpo que habita en una mayor expansión muscular, incluso, uh-huh, muscular, tiene más posibilidades de ejercer su libertad y su gozo, que es uno de los, uh-huh, libros probablemente más fundamentales de Alexander Lowen, que es el gozo, ¿no? Que la terapia bioenergética busca el espacio de la libertad, uh-huh, y busca el espacio del gozo en el ser humano. Si bien el proceso terapéutico a veces es, como todo proceso terapéutico, bien profundo, y uno va a miradas donde se encuentra con traumas, uh-huh, es muy interesante como en el espacio de la bioenergética, trabajando el cuerpo, a veces aparecen los traumas que estaban reprimidos en la cabeza, pero que el cuerpo los conocía.
Así es.
Y el cuerpo dice, ¡op!, me acordé de esto. Uh-huh. Y desde ahí es donde parte el trabajo bioenergético.
Claro. ¿Sí? Por lo tanto, sí, hay una impronta corporal, emocional, que está en nuestro cuerpo. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero el cuerpo está hablando.
Así es.
¿No? Y yo me imagino que ustedes tienen la capacidad, por supuesto, por eso han estudiado, y se han preparado, de ver cierta estructura en las personas a las que están atendiendo, ¿no?
Así es.
Y yo digo esto porque tengo como una inquietud respecto de cuáles serían, no sé si hay como posturas genéricas o estructuras, mejor dicho, corporales genéricas. A lo mejor alguien un poco más quebradizo, ¿no? Que uno lo ve como muy
Que sean transversales, poco, dices tú.
O sea, que sean generales, como que tú puedas fácilmente detectar, ¿o no? Una corporalidad más musculosa, como decías tú, sí, o alguien más rigidizado, y empezar a cuáles son los pros y los contras, digamos, de esas estructuras.
Bueno, como esto es complejo de explicar tan, de manera más simple, pero lo intentaremos. El mundo de la bioenergética exactamente se basa en principios que tienen que ver con las estructuras de carácter de Wilhelm Reich. Yeah. ¿Sí? Uh-huh. Y Lowen habla de estructuras de carácter, que son las estructuras, que los nombres son bien terribles, pero todos tenemos algo de eso, como todas estructuras,
por
¿no?
supuesto.
Y lo que pasa es que tendemos a una más que a otra. Pero está la estructura esquizo, está la estructura oral, está la estructura masoquista, está la estructura rígida, la estructura narcisista o psicopática también. Hay distintas posturas respecto de cuáles son las estructuras corporales. Y lo que básicamente es, y por eso parto hablando de que esto tiene que ver con el psicoanálisis, es que esas estructuras corporales se forman en los primeros años de vida, ¿sí? Como todo, claro, la niñez es, claro, el espacio
es determinante.
Y determinante en términos de las carencias que tuvo el niño en algún momento, ¿sí? Uh-huh. Si tuvo una madre que básicamente no lo cuidó, lo descuidó, probablemente hay una estructura donde lo que decías tú es una persona que habita más en un espacio que siente que todo se desintegra en la vida, que uh-huh, nada se integra, ¿sí? El siempre el foco terapéutico tiene que ver con ir integrando su corporalidad. En la oralidad es la estructura donde a través del cuerpo está todo el tiempo pidiendo, ¿sí? Uh-huh. Porque no tuvo en su fase probablemente de lactancia una lactancia muy adecuada o linda o acogida con un buen apego.
Claro.
Y así las estructuras corporales van mirando las carencias. Si tuvo una madre que fue muy exigente, que todo el tiempo estuvo cuidando que comiera, que coma la comida, que esté aquí, que límpiate los pañales, etcétera, probablemente aparezca una estructura un poquito más masoquista. Y hay una cosa muy linda que vivía que en el libro El narcisismo de Lowen plantea, que esta estructura, la narcisista, es la estructura de este siglo también, una estructura que está carente de conectarse con las emociones verdaderas, con las legítimas. Uh-huh. Y él plantea que no solo es una estructura corporal individual, sino ya es una estructura corporal más de sociedad, más colectiva.
Qué heavy esa cuestión.
Claro.
Es tremendo, porque significa entonces que cada una de las cosas que nosotros vivimos acá y los resultados que estamos viendo, digamos, de nuestras sociedades son producto de lo mismo.
Sí, exacto.
Podríamos inferir eso.
Absolutamente, absolutamente. Hay esperanza, sí, eso es lo bonito.
Eso es lo bonito.
Porque si no, no existirían estas propuestas, ¿no?
Exactamente.
Claro, ahora, siempre, digamos que toda propuesta terapéutica nos invita siempre a buscar en la sombra, ¿no? A buscar en nuestros espacios que por mecanismos de defensa los olvidamos.
Tan junguiana que eres.
Claro.
Me encanta lo junguiano.
Entonces, igual estas terapias te invitan a pasar, a transitar, ¿no? En ese sufrimiento, pero la gente igual se resiste porque es como que tenemos miedo a volver a sufrir, sí, aquello que sufrimos.
Sí, claro.
¿Cómo lo enfrenta la bioenergética ahí?
Mira, sí. O sea, es verdad que en el proceso bioenergético, y esto lo cuento desde la experiencia del terapeuta, por supuesto que uno entra en espacios de sufrimiento, pero ¿sabes qué? Que yo por lo menos me he ido dando cuenta y creo que hay tendencias terapéuticas hoy día que van a eso, que no solo es ir a buscar aquello que nos falta, sino que ir a conectarnos con los recursos que sí tenemos.
Yeah.
Porque efectivamente podemos tener la estructura que tenemos. Podemos tener bloqueada una zona particular del cuerpo donde las emociones están más contenidas, y sin embargo cada uno de nosotros igual ha sobrevivido, está aquí paradito en el mundo de alguna manera y tiene los recursos que tiene.
Uh-huh.
Y por lo menos mi mirada, y esto puede ser que haya miradas distintas respecto de la bioenergética, pero en la escuela por lo menos tenemos esa conversación todo el tiempo, que es ir a buscar por aquellas partes que son los recursos del ser humano en realidad.
Yeah.
¿Sí? Y lo más lindo tiene que ver con esto del autoposicionamiento, creo yo, en el proceso bioenergético, que en el transitar, por supuesto que uno pasa por lugares sombríos, pero tiene un sentido pasar por lugares sombríos, que es ir a ir por nuestro gozo y por nuestra libertad. Uh-huh. Con, y esto es interesante también, a mi juicio, con los costos que también tiene la libertad.
Que es el hacerse cargo.
Sí, claro. Que los que también la libertad, pareciera que uno busca un proceso terapéutico para ser feliz. Sí, pero sobre todo para ser libre. Esa es mi mirada, por lo menos. Y en ese punto de vista es, claro, efectivamente yo me doy cuenta en el proceso terapéutico que tengo que resolver con mi pareja, que tengo que resolver con mis hijos, que tengo que resolver con mis padres, que tengo que resolver con el mundo. Y me instalo posicionado en ese mundo después de haber vivido un proceso terapéutico que creo que siempre lo es. O sea, no es algo que se acabe en 6 sesiones, ni en, claro. Es un proceso. Que yo me siento libre y sé cuáles son los costos de esa libertad también. Y asumo los costos de esa libertad. Los tremendos beneficios que tiene, un cuerpo expandido, que puede vivir mucho más gozoso, pero sin duda cabe que también tiene costos
en la vida. Oye, Alejandro, imagínate que yo tengo un tema, ¿eh? Como probablemente todos los seres humanos tenemos. Entonces,
no como probablemente.
Seguramente.
Como todos tenemos.
Entonces digo, voy a ir a un psicólogo. Y me encuentro con Alejandro Fuentes, que además de ser psicólogo, es bioenergético o hace terapia
de análisis bioenergético.
Desde esta propuesta. Sí. ¿Por qué debiera ir yo a Alejandro y no a Juan Carlos Pérez, que es un psicoanalista o me ofrece terapias breves, me dice, mira, en 6 sesiones está ahí fuera? ¿Por qué? ¿Por qué debo elegir?
Es una gran pregunta. Primero porque responde a una cuestión ética, creo yo.
¿Ya?
Que es decir que yo no sé si es la bioenergética lo que necesariamente te va a servir a ti para tu proceso terapéutico. O sea, esto por lo menos yo lo entiendo así desde el punto de vista terapéutico, no es que hayan terapias mejores que otras, sino que hay terapias que pueden servir para distintos momentos de la vida de distintas personas.
Una consulta, ¿hay sí. bioenergéticos que no son psicólogos?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí.
Yeah.
Hay gente que se ha formado como terapeuta en otras disciplinas,
okay.
Y que se están formando como terapeutas bioenergéticos también.
¿Y tú eres primero psicólogo y aplicas bioenergética ahí o eres bioenergético y te apoyas de la psicología para tu proceso?
Yo aplico todas las anteriores.
Yeah.
O sea, la verdad que hablo como Alejandro Puente, uh-huh. desde la psicología, desde haber aprendido con Maturana, desde el ser coach. Es lo que uno va adquiriendo después de años. Claro, al principio uno es muy purista, ¿no? Pero uh-huh. después uno va adquiriendo también
vas integrando
las distintas terapias, las distintas miradas, porque creo que es inevitable dejarlas fuera. Si es como si hoy día no
sí,
voy a hacer una pregunta de coaching porque soy bioenergetista,
claro.
Si a la pregunta de coaching y va al respecto
a
abrir una posibilidad, por supuesto que la...
Ahora, ¿qué me va a pasar a mí en tu consulta? Porque a lo mejor me asusto y digo, voy a llegar allá, a lo mejor me van a hacer bailar o me van a hacer mover el cuerpo. ¿Qué me va a pasar?
Ya. Lo primero, es que quizás integrando la pregunta que me estabas haciendo anteriormente de por qué una terapia bioenergética, muchas de las personas que ya están en consulta o llegan a su primer momento de consulta, llegan diciendo, yo estuve mucho tiempo en terapia, estuve años en psicoanálisis, que fue espectacular, yo creo mucho en la terapia psicoanalítica, y sin embargo llega un punto en que el lenguaje no da más, como que ya he aprendido el lenguaje, ya entendí de dónde vengo, ya entendí mis traumas, ya estoy aquí, ya superé a mi padre, superé a mi madre, estuve trabajando en eso, y necesito hoy día una mirada, porque siento que en el cuerpo hay algo y no sé lo que es, para poder llegar a mi gozo de nuevo y a mi espacio de autoposicionamiento y a mi espacio de libertad. Por lo tanto, hay mucho que tiene que ver con ese lugar, te diría yo, ¿sí? Que es gente que necesita mirarse, y afortunadamente hoy día la mirada corporal ustedes ponían como efectivamente es una mirada de futuro, es una mirada que todavía es nueva, pero cada vez más el proceso de mirarse desde el cuerpo, hoy día hay distintas escuelas también corporales.
Claro.
Sí, claro. O sea, está la Carmen Cordero con su mirada que es tremendamente poderosa. Está la mirada de la biosíntesis, o sea, hay un montón de miradas que proponen el trabajo corporal como un trabajo terapéutico. Lo segundo es que siento yo y creo firmemente en que tiene que ser un trabajo de una ética, sobre todo en esta cultura occidental, fundamental. ¿A qué me refiero? Es que ninguno de nosotros está muy acostumbrado a decir, voy a una terapia y voy a trabajar el cuerpo con alguien en una pieza con la puerta cerrada.
sobre todo si es mujer, ¿eh?
También, ajá, por supuesto. Y también si es hombre,
dependiendo. Y si es hombre, de... claro. Claro. Oye, pero ¿cómo va a ser gay? Una...
sí, exactamente.
Como... ¿Así te... claro, pero así te dicen.
Sí, sí, claro, sí. O sea, todavía hay mucho prejuicio de eso. Y afortunadamente el cuidado, la generación de vínculo. Yo tenía un profesor que siempre decía, lo que sana es el vínculo. Uh-huh. Y yo creo fervientemente en eso. Y para eso el trabajo corporal hay que hacerlo de una manera tan cuidada, uh-huh, tan respetada, de que el paciente sienta que este es un espacio donde no se siente transgredido, y al revés, se siente que está en un espacio de libertad. Uh-huh. Pero hay cierta, respondiendo un poquito más técnicamente, tu pregunta tiene que ver con que hay ciertas... Ya hay patrones, hay ciertos ejercicios básicos de la bioenergética con el cual uno parte trabajando, generalmente de pie, uh-huh, pero también trabajamos en el colchón, si es que hay que trabajar el colchón, los conceptos de energía, los conceptos de respiración. ¿Cómo está respirando ese sujeto? Lo primero que yo miro en una consulta es, a ver, ¿cómo estamos respirando? Claro. ¿Cómo está expandido o contraída su respiración? ¿Y dónde está contraída o dónde está expandida su respiración? ¿Y por qué está contraído dónde está contraído? ¿No? Y ahí hay distintas maneras de trabajar con distintos elementos también, ¿sí? Uh-huh. Mirando si es un cuerpo que está con una carga energética muy importante y necesita descargarla para lograr un equilibrio, como todo ser vivo. En todo ser vivo estamos en jugando en carga y descarga, ¿sí? La descarga y carga y descarga en lo alimenticio, en lo sexual y también en lo energético emocional.
Uh-huh. Claro.
Tenemos que mirar si un sujeto viene muy cargado de rabia, bueno, corporalmente trabajamos el espacio de cómo ir descargando a un sujeto en la rabia para que quede con la rabia integrada, pero sí que pueda ir descargando ese
el exceso,
lugar.
Diga.
El exceso que hoy día le está trayendo problemas, enfermedad hoy día, ¿para qué decir todas las enfermedades que están relacionadas con la ausencia de expresión emocional?
Exacto. Uh-huh.
Hoy día la fibromialgia es una enfermedad que ha aparecido y dicen, bueno, es la enfermedad de las emociones contenidas. Uh-huh. Y a mí un día me llamó una persona diciéndome, un doctor en Estados Unidos, en una clínica súper prestigiosa, le dijo, bueno, aquí están tus remedios y bioenergética.
Genial, claro.
Ojalá que en Chile todavía la mirada médica, y cada vez más creo yo, afortunadamente, está mirando cómo ciertas terapias corporales también pueden ayudar a procesos que son biológicos. Uh-huh, si pasan cambios biológicos también, uh-huh, en el proceso de la terapia.
Oye, ¿hay como mitos con respecto a la bioenergética que yo he escuchado? Hay gente que reporta temblores, por ejemplo, en las sesiones, o tiritones.
Lo que pasa es que hay descarga en ese momento.
Sí.
¿Qué se deberá?
Pero es la energía que energía, se está moviendo.
Mira, lo que pasa
moviendo.
Es que efectivamente los reportes de temblores, uh-huh, no es temblor, es vibración. Cada célula nuestra del cuerpo está vibrando en este minuto. Uh-huh. O sea, estamos vibrando todo el tiempo. Uh-huh. Y lo que hace la bioenergética es buscar procesos vibratorios en el cuerpo, que el cuerpo vibre, porque en la medida que yo mire tu cuerpo vibrando, también voy a mirar dónde está bloqueada tu zona, qué parte del cuerpo está bloqueada y que no está vibrando y que le falta energía, ¿sí? Uh-huh. Y por lo tanto, sí, buscamos espacios donde el cuerpo vibra, que es muy, voy a ponerlo así como desde el sentido común, es muy rico vibrar. Las personas que logran un espacio de vibración y sienten que su cuerpo vibra, está en la máxima vitalidad posible.
De hecho, yo pasé por un proceso de bioenergética, porque yo me formé, pero me formé con Rafael Echeverría.
Perfecto.
Entonces ahí estuvimos con Soledad.
Sí.
Y bueno, en el coaching senior hicimos todo este proceso de bioenergética. Y de verdad que es increíble, pero tu cuerpo empieza a vibrar y está reportando algo.
Totalmente.
Que está guardado, almacenado, incrustado, lo que sea, pero que te permite visualizar qué está sucediendo con ese cuerpo, que está siendo habitado por un alma, finalmente.
Así es.
Pero que el cuerpo también te está dando una señal.
Bueno,
¿no?
Somos nuestro cuerpo, dice
Lowen. Sí, claro, Lowen, claro.
Y hay un, quizás para ponerlo en otro ejemplo, desde otro autor que es David Vercelli, que trabaja la liberación del trauma. Él trabaja con un músculo que se llama el psoas. El músculo más largo que tenemos en el cuerpo, donde él descubre que ahí hay un trauma. Y él dice, estaba, no me acuerdo en qué país, trabajando estrés postraumático en una guerra, no me acuerdo si era Líbano, y estaba en un subterráneo y empieza a haber bombardeos y empieza a mirar que todos los cuerpos de los niños empiezan a temblar. Que es lo natural que hacemos los seres humanos, ¿no? Y
claro.
Vercelli lo que dice es, a decir los dejo temblar, porque lo que hacemos es contener el, claro, el, la vibración, contener el temblor. Veamos qué es lo que pasa con que el cuerpo haga lo que tenga, es escuchar al cuerpo.
Uh-huh. Que oye, haga lo que tenga que
de
hacer.
De ahí vendrá la expresión yo vibro contigo.
Puede ser, porque capaz que haya una resonancia.
De todas maneras. Es que,
tú
bueno,
conmigo.
¿Sí?
Claro.
Yo creo que lo que pasa ahí es que el cuerpo está mucho más disponible a escuchar a otros cuando estoy en conexión con otro, estoy vibrando uh-huh. contigo, de todas maneras.
Claro. Oye, estas aproximaciones desde la bioenergética y otras propuestas, necesariamente en algún minuto te llevan a una reflexión más espiritual, más trascendente, yo creo.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia ahí?
Mi experiencia siempre, yo tengo una, aquí estoy hablando de mí, ¿no?
Sí, claro.
Yo tengo una mirada más budista del mundo. Por distintas razones también, desde donde me he ido formando, siempre la mirada es ir a buscar aquello que tiene que ver con la mirada más espiritual, y donde calcé, y lo digo desde el punto de vista corporal, donde mi cuerpo se sentó mejor, es en un lugar que tiene que ver con esa mirada espiritual. Pero definitivamente el trabajo, cuando uno está trabajando desde el proceso terapéutico con otros, te va conectando con el lugar de la espiritualidad. Además, porque tiene que ver con una mirada de, lo voy a poner así, como del cuidado propio. O sea, de alguna manera uno está trabajando profundamente con otros en un proceso corporal donde estás mirando traumas, donde estás mirando espacios bien profundos. Y por lo menos a mí lo que me pasa es que mi conexión para poder seguir trabajando desde ese lugar es tener una conexión espiritual desde donde yo me pueda generar el autocuidado también, ¿no? Creo que ese es por ahí el camino que a mí por lo menos me ha llevado a mirar el espacio de la espiritualidad. Y porque efectivamente creo yo que el gozo y la libertad son tremendamente espirituales. Lo voy a poner así desde la mirada más psicoanalítica también y de la bioenergética. La sexualidad, como la sexualidad plena, también es tan espiritual. Que no significa el acto del orgasmo, ¿no? Es la sexualidad en su plenitud. Es tremendamente espiritual.
Y además que nosotros estamos acostumbrados a escuchar sobre sexualidad desde una mirada más coital, genital, genitalizada. Y la sexualidad tiene que ver desde que el niño está en la guata, tiene sexualidad, porque
así
es piel.
Así es.
Y si yo no chupo el pezón de mi mamá para succionar la leche, estoy siendo reprimido en mi sexualidad.
¿Qué acto más espiritual,
claro,
que ese, ¿no?
Exacto, exacto. Pero lo entendemos, entendemos tan mal la sexualidad, ¿no?
Así
la
es,
entendemos totalmente.
Como ahí, algo cochino.
Claro, como algo súper, pero es cultural. Muchas personas lo entienden así, pero.
Que es como que nuestra cultura es tan compartimentada, ¿no? Es como focalizada, que lo sexual está en los órganos genitales.
Exacto.
Y la sexualidad está en la vitalidad. Un sujeto que vive en la vitalidad está en la sexualidad más plena. Es más lindo, es más,
claro,
goza más,
claro,
se conecta
más
con
radiante,
los otros. Es
más radiante. Claro.
Eso es la, claro, es la plenitud espiritual en cualquier camino, creo yo, espiritual.
Uh-huh. Alejandro, tengo una consulta. El doctor Loewen indicó en algún minuto que la bioenergética trabaja por debajo del nivel de la conciencia. ¿Cómo podemos aterrizar un poco más ese concepto que el doctor Loewen planteaba?
Que es tan simple como lo que te decía, tan simple, entre comillas, de lo que te decía anteriormente, que en el trabajo de la terapia bioenergética uno va buscando y uno va mirando todos los procesos que son más inconscientes del ser humano. Por supuesto que tú vas a mirar un cuerpo y vas a intervenir en ese cuerpo, pero los traumas que aparecen en ese cuerpo, las reflexiones que aparecen después de trabajar en el nivel de ese cuerpo, es un trabajo que tiene que ver con el inconsciente. Si Jung mira la interpretación de los sueños como una mirada para llegar al inconsciente, Freud mismo, lo que hace Loewen en la mirada de la bioenergética es que en el cuerpo está el inconsciente. Por lo tanto, yo voy a trabajar desde la punta de los pies hasta la cabeza en distintas bandas desde su estructura a mirar su inconsciente. Y yo lo pongo desde mi lugar de alumno cuando me fui formando y empiezo a hacer trabajo bioenergético, y aparece el impulso del cuerpo y el impulso del cuerpo es muy inconsciente. Ahí lo que planteamos mucho es, y mucho lo trabajamos en terapia, es soltar la cabeza. Si nosotros también venimos de un mundo occidental donde pienso luego existo, ¿no? Mm. O sea, ese es el marco que nos Tal mueve. Cual. Por lo tanto, cuando soltamos la cabeza y escuchamos el cuerpo, aparece el inconsciente en su forma más fluye. Pura. Fluye. Mm. Y es un tremendo trabajo de mucho tiempo el que podamos soltar la cabeza y soltar los juicios, soltar los pensamientos, las creencias que tenemos, que también nos sirven tanto. No es negarla, nos sirven mucho. Pero es cuando soltamos la cabeza y escuchamos al cuerpo donde aparecen todos los impulsos que... cuando uno dice, ay, pero sí, en términos muy del sentido común, cuando uno dice, pero ¿qué está diciendo tu guata? Cuando decimos claro. eso, ¿no? Escucha lo que estás diciendo. Lo que estamos diciendo es sigue el impulso, que probablemente ahí esté tu explicación, esté tu manera de cómo quieres enfrentarte de verdad al mundo. Todo lo que tiene que ver con los procesos intuitivos tienen tanto que ver con la escucha del cuerpo. Uh-huh. Más que el proceso mental, que por supuesto que es tremendamente relevante igual, ¿sí? no es negable, pero es integrarlo.
Pero
¿sí?
tenemos Exacto. un tremendo neocórtex, como ha hecho.
Sí, pues. Sí.
Estamos conversando sí. con Alejandro Puentes. Vamos a ir a escuchar un tema que a mí yo lo elegí, que me encanta, que es bien desconocido, pero los invito a escuchar. Se llama To Where You Are, maestro.
Fly me up to where you are beyond the distance.
no sabía.
Estamos de vuelta después de este hermoso tema.
Oye, yo quería hacer
como, te voy a poner tú un tema.
Estoy como el Rumpi.
Como el Rumpi.
Claro. Oye, yo quería hacer un anuncio, porque recuerden ustedes que estuvimos hace un par de semanas con Daniel Toso, quien es el organizador de la llegada de Michael Beckwith aquí en Chile, este 5 de octubre en el Teatro Nescafé de las Artes. Sí. No seas solo un pasivo turista en tu vida. Él es uno de los protagonistas de la película El Secreto y, bueno, uno de los principales guías espirituales de Occidente. Así que si quieren ustedes saber algo más acerca de la llegada de Michael Beckwith, tienen que ingresar a www.dharmaday.cl. Dharma después de la D, una H, dharmaday.cl. Ahí pueden averiguar un poco más. Y también comentarles que la próxima semana en Vida Top estará con nosotros Nick Arandes.
Va a estar en forma virtual,
así es. Él está llegando a Chile. Él es un puertorriqueño que vive en Estados Unidos y está llegando a Chile en el mes de agosto, si no me equivoco.
Agosto.
Nick Arandes es autor y conferencista en el área espiritual y realiza, bueno, charlas de estos temas en diversos países del mundo, y sus temáticas se enfocan en un curso de milagros y también la espiritualidad contemporánea. Así que el próximo programa en Vida Top, no se lo pierdan, a las 12 del día estaremos conversando con él virtualmente. Y después lo tendremos, bueno, personalmente.
Oye, qué manera de ver propuestas espirituales.
Sí,
emergiendo. Algo está pasando, ¿no, maestro? ¿Cuál es tu visión?
Bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Tiene que ver, o creo yo, es como la carencia de sentido de la vida, en lo que estamos, y es buscar un sentido que nos permita de nuevo volver a conectarnos con la plenitud y lo que tiene que ver con el ser humano, pues, con qué es lo que somos, volver a conectarnos con ese lugar. Ayer estaba mirando un, no lo terminé de ver, pero en Netflix hay un documental que se llama Happy, no sé si lo vieron, que está bonito porque es un estudio de cómo, de qué es lo que en realidad le hace feliz a las personas. Y es un, quiero terminar de verlo porque es muy muy interesante cómo va contando distintas miradas espirituales también. O sea, muestran a personas en la India viviendo como choferes de esto, no me acuerdo cómo se llaman estos carritos donde sí, ellos
de transporte
y todo, y él dice y a pata pelada y qué sé yo, y mi vida es mucho más feliz que, y comparaban esas personas con americanos con un promedio de ingreso per cápita, no sé, mil veces mayor, y la felicidad no estaba por el lugar del dinero, ¿no? por la posesión, tenía que ver, y él decía, yo soy feliz cuando llego a mi casa. Porque además entra el sol, porque como no tengo pared, entra el sol a mi casa desde este lado todo el atardecer, y veo a mi hijo sentado ahí, y eso es, pues, eso es lo que me hace feliz hoy día. Y a veces llueve, pero es mi mejor casa, dice.
Qué maravilla.
Como conectado con un lugar que, a propósito de lo espiritual, bueno, yo me acuerdo haber estado.
El caso de Bután también,
sí, claro. Sí, yo estuve en Birmania, lo que es Myanmar hoy día, un nivel de pobreza que uno dice, bueno, comiendo, no sé, murciélagos, gorriones en las ferias, y la gente muy seria, y te miraba, y cuando te miraba se conectaba con una sonrisa que tú no podías no estar feliz con esa sonrisa recibiéndola. Otra mirada del mundo, otro paradigma de la felicidad. Yo hoy día creo que en Occidente estamos tan faltos de eso.
Claro.
Y por lo tanto aparecen todas estas miradas que bienvenidas sean.
Sí, que nos hacen falta, ¿no?
Pero
a algún lugar nos están llevando.
Sí,
o sea, y hay que transitar el camino, animarnos y decir, sí, si esto está acá es para que lo pruebe, ¿no?
O sea, conectándonos un poquito con lo que ustedes me preguntan de la bioenergética y el trabajo de tan simple pero tan profundo que es la respiración y todas las técnicas de meditación que te conectan con el espacio de la respiración. Cuando te conectas realmente con un estado respiratorio profundo, estás en una plenitud. O sea, Rice tuvo a Lowen haciéndolo respirar 7 años. Wow. Eso fue solo su proceso terapéutico durante 7 años. Respira, respira, respira. Y cuando logramos conectarnos con nuestra respiración, ¿dónde habitamos? ¿A dónde llegamos? A los mejores lugares, pues. Claro. A los mejores lugares del aquí y el ahora. Nada mejor que eso. Lo que pasa es que nos olvidamos, salimos a la calle y suena una bocina y se nos aprieta el cuerpo, sí, dejamos de respirar. Sí. Nos subimos al auto y alguien nos llama por teléfono y dice, no sé, una mala noticia, dejamos de respirar. Mm. En vez de seguir respirando.
Claro.
Hay que tener un nivel de conciencia para eso.
Claro.
Es pega.
Sí. ¿Qué conexión hay entre la respiración y la energía?
O sea, yo lo que he ido mirando en el proceso también terapéutico es que en la medida que el sujeto sea mucho más consciente de su respiración, uh-huh, el nivel de energía aumenta a niveles impresionantes. Que no es que es buena tu pregunta, pero por un lado yo digo, tengo pacientes que llegan desde el punto de vista de la ansiedad, que no puedo, y la ansiedad se resuelve mucho con trabajo de enraizamiento y respiración, pero también por otro lado todo lo que tiene que ver con ir energizando a personas que llegan con energía baja, con energía vital baja, lo primero con lo que tenemos que conectarnos es con su capacidad respiratoria. Mira, hay tres capacidades respiratorias. Uno es la torácica, que generalmente cuando decimos inhalamos, uh-huh, y nos conectamos, uh-huh, con esta zona, uh-huh, nos conectamos poco con la zona del estómago.
Los niños lo hacen, ¿eh?
Es que allá voy. Uh-huh. Los niños cuando nacen, cuando tú ves a una guaguita respirar, respiran pecho, respiran estómago, pero respiran intercostales también. Uh-huh. Que las costillas se mueven hacia los lados. Claro. Nosotros hemos perdido esa capacidad respiratoria. ¿Cómo no va a ser energizante? Y cuando te conectas con ese lugar, es el mejor Red Bull que puedes tener.
Claro, claro. Porque estaba absolutamente bloqueado.
Claro. Por alguna razón, por algún evento de tu historia, bloqueamos, uh-huh, nuestra capacidad respiratoria.
Claro.
Y cuando un paciente vuelve a respirar y tú lo miras y dices, así respirabas cuando tenía un año. Y se conectan con un lugar que tiene que ver mucho con sus procesos energéticos y vitales, fundamentales. Uh-huh. Si cuando respiramos mejor, respiran mejor nuestras células, respira mejor nuestro cerebro, se conecta con más ideas creativas, con mejores pensamientos.
Uh-huh. ¿Sí? Claro.
Y es respirar, que es...
Que es elemental, que tú no dices.
Claro. Y lo otro lindo es que cuando nosotros decimos, acá en este mundo decimos respiremos, generalmente inhalamos. Y yo les propongo...
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia?
Es que cuando yo digo respiren, todos hacemos...
Claro.
Generalmente lo que hacemos es inhalar. Sí. La bioenergética te dice, no, te enfoco en la exhalación, no en la inhalación. Si tú exhalas profundo, la inhalación viene automáticamente, porque lo que estás tomando es vida. Por lo tanto, si exhalas profundo y no dejas nada, naturalmente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y va a inhalar de la mejor manera posible, porque dejaste todo tu sistema sin oxígeno.
Claro.
Por lo tanto, vuelves a conectarte con un nivel de respiración. Entonces, no es la inhalación necesaria, por supuesto que es combinar la inhalación y la exhalación, pero cuando trabajas en la exhalación mucho, la inhalación, uh-huh, es automática, la exhalación no es automática.
Esos cinco respiraciones todas las mañanas, imagínate cómo eso te energiza.
¿Qué le puedes contar a nuestros auditores respecto de qué hacer como rutina desde el punto de vista de la respiración, dado que no tenemos la conciencia para estar a cada rato?
Sí. Así como la receta, dices tú.
Por ejemplo,
en la mañana,
yo me recuerdo en el Robin Sharma decía, haga respiración holotrópica media hora a las 5 de la mañana.
Claro.
Por ejemplo.
Pero efectivamente, como tú acabas de decir, eso tiene un beneficio.
Totalmente. ¿No? O sea, el trabajo del... ¿Por qué me cuesta decir cuál es? Porque como todo trabajo psicoterapéutico, hay que mirar al paciente y, uh-huh, y ver cuál es el trabajo que tiene que hacer cada uno en eso, ¿no?
Pero me imagino que habrá algo general que puedas decir, mira, esto en realidad ayuda. Háganlo porque ayuda,
¿verdad? O sea, yo me conectaría simplemente con el espacio de la respiración y con la conciencia. Yo creo que en la noche conectarse, o en la mañana conectarse, como dices tú, Cintia, en tu camita, acostado, ojalá con los pies puestos, no sueltos, sino con los pies
asentados,
¿sí? con la planta de los pies conectaditos con la tierra,
Quiero preguntarte después de que termines tu argumentación, pero quiero hacerte la pregunta ahora para que no se olvide. ¿Qué tiene que ver las raíces? Porque has mencionado varias veces el tema de las raíces.
Ya.
Dejo dando vuelta a la pregunta.
Perfecto. Y de verdad que un sujeto que pueda estar así en la cama, conectarse y primero exhalar mucho, inhalar por la nariz y exhalar por la boca, y exhalar en el espacio de, ojalá sentir que hay un tubo que bota el oxígeno. También a veces nosotros exhalamos haciendo algún ruido, dejando algo de oxígeno en el cuerpo. No, suelta todo, soltando la mandíbula, todo. Relajando la mandíbula. La mandíbula es un espacio donde acumulamos demasiada energía, demasiada energía que hay que ir desbloqueándola también desde el punto de vista de la bioenergética. La mandíbula es un espacio fundamental. En la medida que pueda lograr hacer 5, 6, 7, 8 respiraciones profundas, o sea, de verdad que si, esto tiene que ver mucho con la metodología también y con la disciplina, ¿no?
Claro.
Si lo haces un día y después a los 3 días vuelves a hacerlo,
no te sirve nada.
Pero si logras respirar así un momento.
Ya, para todos nuestros auditores un consejo este, ¿no? Así que hay que hacerlo al menos 15, un mes, prueben un mes.
Sí.
Un mes.
¿Sabes que el cambio,
y la verdad que sí.
Y hoy día hay tanta investigación científica que plantea que la meditación, que finalmente es un acto de respiración profunda y consciente, genera todo tipo de cambio en el cerebro. Uh-huh. O sea, hay millones de demostraciones científicas que hoy día lo...
Y las raíces, lo,
las raíces. Es que el concepto, más que las raíces, es el concepto que acuña Alexander Lowen a propósito de este movimiento terapéutico, que es pasemos del diván acostados a trabajar de pie, es el enraizamiento, en inglés es grounding, ¿sí? y en español se traduce como enraizamiento, ¿sí? En la medida que un sujeto logre sentir que pertenece al mundo, es el trabajo que lo tiene que hacer con sus pies, ¿sí? En la medida que el sujeto sienta que está enraizado en la tierra, que es parte de la tierra, es un sujeto que está con mucho más niveles de conexión para habitar con otros, en la relación con otros y en el vínculo con otros. En la terapia bioenergética todo el tiempo estamos mirando cómo ese sujeto está de pie. Si yo estoy manifestando mis emociones, si yo estoy contando mis emociones, pero esas emociones no están ancladas a la tierra, hay poquitas posibilidades de que yo pueda relacionarme con un otro de una manera vincular mucho más sana.
¿Por qué?
Porque si yo estoy con lo... Te lo voy a contar con un ejemplo que me hicieron a mí con mi proceso terapéutico, yo como paciente. Yo vivía, y suelo, y ese es mi trabajo, yo me conecto mucho con yo estoy en las energías más de arriba.
Las de aire.
Las de
como
aire.
Como Lucas.
Los niños encarnar. En general.
¿Sí? Por eso la antroposofía, la de encarnar.
De encarnar, y por eso no pueden comer carne hasta los 3 años. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Ese es nuestro desafío con nuestro Tomás de un año, 8 meses ahí. Que está enraizándose.
Nosotros también.
Totalmente. Y en mi trabajo terapéutico fue cómo voy, no es olvidarme de ese mundo más espiritual, ¿no? Sino que cómo ese mundo espiritual también yo lo vivo en la realidad, en la cotidianidad, aquí y ahora. Y eso tuvo que ver tanto con trabajar que yo estoy conversando con los pies en la tierra. Yo estoy atendiendo a un paciente y no tengo los pies puestos arriba de mi silla. Lo que tengo es mis pies aquí, porque aquí yo puedo estar mucho más al servicio si yo logro conectarme con la energía que tiene que ver con la raíz y con el estar presente aquí y ahora.
¿Te acordás que una vez escuché que los tonos de voz fíjate, están asociados a si uno está enraizado, si es más tierra, si es más aire, si es más agua?
Y puede ser, tonos
de
claro,
voz más altos,
de todas maneras, agudos, más graves.
Tonos de voz más agudos están normalmente asociados a aire.
Sí, por eso los niños hablan así, porque todavía están conectados con la totalidad.
Qué bestia.
Totalmente, totalmente. Y su desafío es encarnar. Y muchas personas de lo que necesitan es trabajar su espacio, por ejemplo, para poner límites. Te lo pongo en un ejemplo claro. Un paciente dice, yo no sé poner límites. Me pasan a llevar. ¿De qué manera tú pones límites a otros trabajando desde el cuerpo? es instalándote en el mundo desde un lugar. Este es mi lugar en el mundo. Y el trabajo de poner los límites con las manos y decir este es mi espacio, también tiene que ver mucho. Yo puedo poner así el espacio, pero si mis pies no están bien puestos en la tierra, no hay manera de sentirme que yo soy perteneciente a algún lugar o que pertenezco a algún lugar.
Que los pies son la base.
Son la base.
Para mantenerte erguido.
Claro. Así es, así es.
¿Hay trabajo bioenergético con niños?
No. No, hasta, por lo menos, fui muy radical quizás en mí, no. Es que tiene que ver con mi mirada. Ese es un cuestionamiento que yo no he visto todavía investigaciones de bioenergética en niños. Incluso te diría yo que no hay bioenergética y adolescentes. Y eso tiene que ver con que el trabajo bioenergético, como es trabajo corporal, muchas veces tiene que ver con altos componentes de descarga emocionales, y sabemos que las enfermedades más psiquiátricas se producen en edades adolescentes. Uh-huh. Por lo tanto, el cuidado de en general la bioenergética trabaja con pacientes adultos que ya están un poquito más enraizados en el mundo, a propósito uh-huh. de lo que me preguntas tú. Con personas, con niños o con adolescentes, tú puedes trabajar la respiración, tú puedes trabajar su grounding, tú puedes trabajar su enraizamiento, pero no puedes ir por trabajos un poquito más intensos y profundos a niveles corporales, porque no sabemos muchas veces lo que le puede producir. Tiene que ver más bien con el cuidado
del niño.
No es que vaya a pasar algo, pero es como cuidemos el lugar de...
Porque no sabemos.
Porque no sabemos.
Exacto.
Sí.
Ahora, desde la mirada bioenergética, desde esta propuesta, ¿ustedes trabajan enfermedades? Tú hablabas hace un momento de la
fibromialgia.
Y yo no sé si abordan también eso. O, por ejemplo, de repente el autismo, por decirte. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de un paciente así, pero...
No, yo no he conocido historias todavía o trabajo de autismo en el trabajo bioenergético.
O Asperger tampoco.
No lo conozco. No te puedo decir que se ha trabajado o no se ha trabajado. Dentro del círculo donde yo me muevo con terapeutas bioenergéticos, no hemos trabajado en ese nivel. Se puede trabajar, me acuerdo ahora de un caso de un profesor norteamericano que nos contaba que trabajó con un paciente síndrome de Down, en algún minuto, adulto.
Uh-huh.
¿Sí? Y su trabajo fue simplemente conexión y enraizamiento desde el vínculo y desde la mirada. Recuerden que, o sea, lo tenemos, pero el primer gesto de enraizamiento de un ser humano es en la mirada y en los ojos del niño con su madre.
Correcto.
Sí.
Ahí yo llego a la tierra, empiezo a decir, aquí estoy en la tierra.
Yo te preguntaba por el Asperger porque a propósito de tu comentario de que el enraizarse genera mejores vínculos, uno de los temas que tienen que ver con los autistas tiene que ver con los vínculos.
Claro, es que no me
conecto con el otro, vivo mi mundo, estoy desconectado, y te lo pregunto porque a mí hay mucha gente que me llega con la consulta del Asperger, y la verdad es que es un misterio.
Yo creo que ahí hay un mundo para que se abre un espacio de investigación hermosa, preciosa de poder hacerlo. Nosotros tenemos una alumna en la escuela que está mirando el trabajo bioenergético en un jardín infantil y está recién trabajando, mirando qué se puede hacer, cómo se puede hacer. Yo creo que hay un mundo, a propósito de tu pregunta de las enfermedades, que también tiene que ver con los paradigmas de si el mundo de la salud empieza a abrirse a espacios donde el trabajo terapéutico corporal pueda ir trabajando, pueden ir trabajando juntos.
Claro.
Pero efectivamente, o sea, las enfermedades como que ya están bastante descubiertas, o muchas por lo menos, ¿no? Que tienen que ver con contención emocional, las úlceras, los colon, ¿no? Hay un montón de enfermedades que decimos, bueno, esto tiene tanto que ver con enfermedades que son emocionales, y que es el cuerpo el que no puede manifestarla y por lo tanto quedan contenidas. Claro. La bioenergética sí tiene propuestas para trabajar en ese lugar.
Genial.
Y sin embargo, queda, siento yo, un mundo por investigar. Profundo
y fascinante, ¿no?
¿Sí?
No sabemos todo lo que no sabemos.
Claro. Me acordaba de estos autores que de apellido súper enredado que escribieron La enfermedad como camino.
No me acuerdo.
Donde plantean que no existen las enfermedades, existe la enfermedad que se manifiesta en distintas partes del cuerpo en función de lo que ocurrió emocionalmente primero en tu vida. Que es una aproximación súper potente.
Claro.
Sí, por supuesto. No, hay un mundo que es
Alejandro, ¿cómo sería un cuerpo que expresa bienestar, vitalidad, libertad. ¿Cómo sería? Pues imagínate, ¿no? ¿Qué es mi, mi aspiración?
No anda volando, está enraizado.
Está enraizado en el mundo. Yo diría que un cuerpo que es un, es, primero es un transitar, ¿no? Y yo creo que no sé si eso es como llegar al nirvana y decir, aquí está el ser iluminado. Yo creo que en la terapia, y creo que afortunadamente es así también, desde el sentido más humilde, no sé si hay un estado o este es el cuerpo, claro, perfecto. Porque además nacemos desde donde nacemos y tenemos el cuerpo que tenemos también con los componentes genéticos, por lo tanto el cuerpo perfecto es cuando tú sientes que tu cuerpo está, claro, en un estado de plenitud distinto, pero que se mueve desde un lugar distinto, que habita distinto, que puede expresarse de una manera distinta, que habitaba, por ejemplo, desde un tremendo miedo y hoy día puede expresar sus emociones y puede habitarla.
Porque la postura va cambiando, ¿no?
Porque la postura va cambiando.
O sea, tú ves una persona como con el pecho más, no erguido, pero... O una persona que está con los hombros hacia abajo, más contraídos.
Por ejemplo,
¿no?
Un paciente que viene con los hombros contraídos, que la pregunta es, bueno, ¿qué está escondiendo? Una pregunta casi, claro, del sentido común. Uno dice, mira el cuerpo y dice, bueno, ¿qué está escondiendo este cuerpo? Si ese cuerpo logra expandir su pecho, si ese cuerpo logra decir, bueno, aquí estoy vulnerable y puedo estar vulnerable aquí porque me siento enraizado en el mundo, es un cuerpo que habita mucho más en el gozo que antes, ¿no? Pero claro, no existe el tipo, el cuerpo,
la tipología,
la tipología perfecta no, claro, existe. Yo creo que eso tiene tanto que ver desde dónde parte el proceso terapéutico y dónde termina el proceso terapéutico en términos corporales.
Bien.
Pero es un cuerpo que respira mejor, que se siente más expandido, que sus músculos están más expandidos y que desde ahí
se expresa
de una manera mucho más
rica. Seguramente hay gente de nuestros auditores que se están preguntando,
¿Cómo te ubico?
Yo quiero ir a hacerme
voy a hablar desde la institución más que desde el nivel personal.
Danos tus coordenadas, porque
efectivamente nosotros, yo dirijo un programa de formación que es de la Escuela de Bioenergética, www.escueladebioenergetica.cl.
Perfecto.
Y nosotros tenemos dos espacios formativos, un espacio formativo que es de 2 años para trabajar a nivel grupal en términos bioenergéticos, te certificas como facilitador en procesos bioenergéticos. Eso también es muy lindo, no solo en el proceso terapéutico 1-1, sino también a nivel grupal, y un proceso de 4 años para formarse como terapeuta bioenergético, ¿sí?
Yeah.
Y toda la información está en escueladebioenergetica.cl. Nosotros ya partimos nuestro programa, tenemos algunos programas abiertos también, que son talleres abiertos para personas que no necesariamente se quieran formar en ser terapeuta bioenergético, pero que quieran ir a mirarse, ir a descubrir. Y ahí están todos nuestros datos, la verdad.
Okay.
¿Sí? No quiero ocupar este espacio
bien,
para hablar de mi rol como mi terapeuta y dónde atiendo mi consulta, sino que es un espacio más bien desde el lugar más formativo, que
perfecto,
es el lugar que nos mueve tanto también.
Escuela
de bioenergética.cl.
Perfecto. Ahí pueden ubicar a Alejandro, ahí pueden encontrar información respecto a esta propuesta,
sí,
fascinante, interesante, por supuesto.
Y un mensaje final.
Danos un mensaje. Mira, la gente siempre le gusta escuchar algo esperanzador.
Wow,
¿no?
Wow.
A todos nuestros auditores. No, algo que te nazca, que...
Desde el más puro enraizamiento.
Desde el más puro enraizamiento.
Esperanzador.
Es quizás hablar desde el lugar de que yo hablo desde la bioenergética, o les cuento de la bioenergética, porque yo vivo la bioenergética no solo desde el punto de vista como terapeuta, sino viví todo mi proceso y vivo todo mi proceso desde el punto de vista del paciente.
Uh-huh.
Y desde ahí todos mis lugares que tuvieron que ver con dolores, con espacios infantiles que pueden haber sido mejores o no tan mejores, o mi interpretación de esos espacios, hoy día yo los vivo desde un lugar mucho más instalado en el mundo, con mi libertad, con la sensación de que soy un hombre libre, y de nuevo lo digo con los costos que eso tiene también, pero los asumo con mi libertad, y puedo hacerme cargo de esos espacios, y eso es de un nivel de plenitud que, si tú me lo preguntas, a propósito del cuerpo, mi corazón en este minuto se mueve desde un lugar distinto. Ahora, aquí y ahora es el lugar que late de una manera distinta, porque lo vivo así nomás.
Lo disfrutas.
Lo disfruto desde ese lugar y cometo errores como todas las personas y peleo con mi pareja igual que sí, pero desde un lugar que es distinto, porque hoy día yo estoy en el mundo desde un lugar distinto. Desde ese punto de vista es como la esperanza, y en cualquier proceso terapéutico, aquí no estoy diciendo bioenergía, que cualquier proceso terapéutico que tú lo tomes en serio y donde haya un vínculo profundo con tu terapeuta, es un espacio de sanación que seguro te va a llevar a lugares muy lindos, mucho más plenos, y eso creo que es un espacio que culturalmente tenemos que ir promocionando siempre.
Así es.
Te agradecemos infinitamente, Alejandro.
Muchas gracias. Muchas gracias, ustedes.
Sí. Muchas gracias, usted, un placer.
Este es un espacio que pretende, tiene como propósito ayudar a la gente, inspirarla y bueno, sembrar caminos que seguramente nos van a hacer más felices finalmente. Yo creo que ese es el propósito de la existencia humana, ser felices y aprender.
Gracias,
muchas
gracias.
Gracias.
Gracias, Alejandro. Gracias, don Fernando Aliste.
Y Jean-Pierre.
Y Jean-Pierre, que los controles, como siempre. Nos vemos el próximo miércoles con Nick Arandes desde Estados Unidos.
Bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Chao. Morning has broken.